La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada hablábamos de los vientos de Eolo, ese tramo de la Odisea, donde Eolo, queriendo ayudar a Odiseo, termina desatando unos vientos que lo llevan a cualquier lado.
Sí.
Por culpa de Odiseo y de su tripulación. Hablamos de esos vientos. Hoy los podemos identificar como, por ejemplo, la recesión mundial de la que ya se está hablando. Un escenario de inflación generalizada, por supuesto, no a nuestras tasas. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania, que podría derivar en cualquier escenario de guerra química, nuclear, sucia, bacteriológica. Costos al alza de la energía y de los precios internacionales de alimentos. Un alza sensible en casi todos los presupuestos militares de Europa y otras partes del mundo, con un impacto directo en los sistemas de bienestar social. Podemos hablar de cambios demográficos. Podemos hablar de desafíos inmensos referidos al tema de la inmigración en todo el mundo. De sociedades que van a estar en franca lucha por colisión de derechos. Muchos ya los vemos, derechos individuales certeros versus supuestos derechos colectivos. Vemos el alza de populismos, tanto de derecha como de izquierdas. La consolidación de alas de extrema derecha en países del primer mundo y un viraje hacia autarquías más autoritarias en países no incluidos en ese primer mundo. Desafíos cada vez más acuciantes en el plano del cambio climático y discusiones por la distribución de las cuotas de emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Nada trivial. Una marcada aceleración de las economías de plataforma y la precarización laboral que lleva a eso, con un alza en el desempleo y una disminución de los salarios a nivel global. Y tras todo esto, un aumento de la velocidad de entrega de la tecnología en todos los frentes que nos podamos imaginar, como catalizador y fuente de energía inagotable de todos estos cambios. Casualidad o no, esta semana, en varios medios periodísticos, salieron muchos artículos referidos a todos estos temas, todos puntualizando los mismos aspectos que remarcamos la semana anterior. Cada vez es más visible que es dable esperar un mundo más caótico que un ordenado, más incertidumbre que certezas, más volatilidad que equilibrios. Y en este punto nos quedaron varias definiciones pendientes. Y la idea hoy es cerrar esas definiciones pendientes y saldar la deuda. Retomar varios puntos que dejamos sin respuesta en nuestro encuentro anterior. Palabras como certeza, incertidumbre, caos, orden, complicado versus complejo. Todas palabras y conceptos que son repetidos día a día hasta el cansancio, pero donde a nosotros por lo menos nos quedan ciertas dudas sobre si sabemos exactamente qué significan y qué implican cada una de ellas en realidad y cómo nos impactan en nuestras vidas cotidianas.
Por todo esto y mucho más, como siempre te decimos, bienvenidos a este programa, en donde a veces los medios son médicos y tratan de hacer su propia cirugía. Bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Los vientos de la vida, los vientos de Eolo, los vientos, vamos a tratarlos en el día de la fecha. Y fundamentalmente en la cultura como trinchera, la idea es generar un pensamiento y que ese pensamiento pueda llegar a ser un pensamiento crítico. En definitiva, un pensamiento tuyo, un pensamiento propio, un pensamiento en el cual puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, que te genere quizás algunas preguntas. Eso para nosotros es lo más importante, más allá de las respuestas que a veces simplemente vienen vienen con el tiempo. Dicho todo esto, te digo que la temperatura en estos momentos está en 31 grados 4. La sensación térmica está exactamente igual. Para mañana, una máxima que va a estar rondando los 34 grados. El resto de los primeros días vamos a estar lunes, martes en una máxima de 35. El resto va a estar en 33 grados aproximadamente. Mínimas 22, 23, 24 grados. Y nos depara una semana en la cual no hay ni siquiera probabilidad de lluvias, solo mayormente nublado casi todo el día jueves. Y ahora sí, estoy con él, estoy con mi co-conductor. No es mi media mitad, es mi naranja entera. Estoy con el gran, con el genio, con el maestro, con mi querido, como siempre, el único co-conductor que recibe ovaciones al respecto, como lo es Carlos Belloni. Fantástico, fantástico, extraordinario. También vamos a decir que las ovaciones están porque hay un gran operador, como lo es el gran Nicolás Giancaglini. Ahí está él con nosotros toda la tarde. Se hace presente mi querido Nico, que me acompaña y mucho. Estamos yo y él, él y yo, en esta radio. Muy bien. Ahora sí, Carlos, vamos a avanzar. Lo que no has traído realmente en el día de hoy, estoy notando, son libros. Yo creo que hay aproximadamente mínimo 10 libros arriba de esta mesa. A ver, mi querido Carlos. Y algunos que te digo que ocupan la mitad de una mesa, filosofía. Ocupa, creo que, gran parte de una mesa, un cuarto de la mesa te puede ocupar, así se los digo. No son de bolsillo, no, verdaderamente, Nicolás Giancaglini. Bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por el recibimiento.
Se te quiere.
Gracias, igualmente.
Y aparte nos nutrís de conocimiento.
Bueno, es mutuo. Yo creo que esto es un ejercicio donde uno trata todo el tiempo de entregar lo mejor que puede, y cuando uno entrega, recibe también lo mejor.
Así es.
Así que, no, sí, siempre es mutuo.
Siempre es mutuo. Siempre aprendemos. Siempre aprendemos de todos y de todas.
Sí. Y va a ser un programa difícil por varias cosas, porque puede sonar a inconexo. Puede sonar a que dijimos que queremos saldar deudas pendientes. Sí. Entonces, muchas cosas de las que hablamos la semana pasada, que yo las enumeré recién en la introducción.
Sí.
Empezar como a saldar esas deudas y ver si al final anudamos todo con todo.
Bien.
Entonces, desde ese lado no va a ser fácil, y empiezo con la primera digresión.
Usted es un hombre de propósitos, me doy cuenta. Si coloca propósitos, los propósitos son convincentes de su parte.
Vamos a tratar.
Y nada sencillos,
no,
por otra.
No,
muy bien,
no,
me parece
nunca,
muy bien.
Nunca debe ser sencillo.
Usted la Itaca hoy la tiene. El propósito
tenemos,
lo tiene.
Vamos a ver si llegamos.
Vamos a ver si lo logramos.
Exactamente.
Muy bien.
Sí. A ver, vos hablabas de hacer una síntesis, y yo justo venía hacia acá a la radio y vi una publicidad que la leo, dice, lee menos, entiende más.
Qué rara.
Horrible.
Qué contradictoria.
Claro, me fui a sacarle una foto.
Terrible.
Para traerla, y justo me diste el pie con esto que vos decías de la síntesis, la antítesis y el propósito que nosotros tenemos acá de darte toda la información posible, de recomendarte libros, lecturas, para que cada uno haga su juicio propio.
Obvio.
Y en base a eso, lee menos, entendé más.
Sería la inversa.
Informate
más,
rápido.
Entendé la vida.
Claro.
Lee más,
o sea,
entendé
la vida. Propuesta es... lee menos, nosotros te damos todo predigerido.
Claro, no te hagas preguntas, la inversa de lo que apuntamos nosotros. Las respuestas ya las tenemos,
te
el relato ya está.
Te
y
doy,
el relato es convincente.
Como los bebés, que te doy la comida predigerida y te doy el puré de papas,
claro,
y el puré, ya todas las vitaminas, todo junto. Esto también es información predigerida que si vos la absorbés, te quedás con esa información.
Ahora,
y con el sesgo o no que tenga esa información.
Este afiche es muy grave.
Para mí es horroroso, por eso le saqué una foto y lo traje, y aparte porque representó en el momento cuando lo leí la antítesis de lo que nosotros estamos buscando.
Exactamente.
Hacer. Vos me decís, tengo 10 libros. Sí, ¿sabes por qué? Voy a empezar con uno, tratando de saldar las deudas pendientes. La semana pasada hablábamos de la guerra en Ucrania.
Sí.
que esta guerra podría prolongarse y que podría derivar en escenarios que no conocemos. Podría apagarse y sería el mejor escenario posible.
Bueno, pero fue una guerra que comenzó por 20 días, ¿recordás?
Bueno, primero que comenzó ya hace varios años.
Exactamente.
Que vienen anexando territorios.
Sería la última.
Crimea, claro. Esto ya lleva la guerra con Ucrania, no nos olvidemos del Holodomor, que fue la gran hambruna que Rusia sometió al pueblo ucraniano hace... pero no sé, por lo menos 50 años. Y esto viene
sistemáticamente
con ocupación de territorios, con la dificultad para integrar las culturas, que cuál es la cultura rusa, que la cultura ucraniana.
Bueno,
que
esa hay pueblos, es una guerra encubierta.
Por supuesto. Que deriva finalmente en esta invasión.
Exacto.
Ahora, yo el otro día no tenía el libro a mano para hacer la cita textual. Este libro es una biografía, casi un encuentro de Jay Perini, un escritor, con Borges.
Sí.
Y voy a leer lo que dice, textual esta vez. La guerra, dice, la guerra siempre es el último recurso para cualquier nación, una admisión de derrota en sí misma. Jamás debe entrarse en un conflicto con una sensación de triunfo, con el más leve júbilo. Una guerra es un funeral gigantesco. Se debe entrar en batalla con tristeza, con humildad, con la cabeza gacha, con plena conciencia de estar cometiendo algo tal vez imperdonable. Jamás aprobaría ninguna retórica exultante sobre ninguna guerra. No hay gloria en guerrear, solo hay la vergüenza de no haber tenido suficiente imaginación como para evitar este tropezón que deviene en caída al abismo.
Es brillante porque es una pérdida desde el inicio.
Exactamente.
Es decir, vos en lo que ingresás ya es una pérdida, porque es una pérdida de valores, no los económicos únicamente, de los valores humanos, y es una pérdida
de diálogo,
de la sociedad,
de
como
entendimiento.
Diálogo, entendimiento, ser, en definitiva.
Aparte estás matando personas.
Es una pérdida desde el inicio y después... también lo que marca, como allí lo dice muy bien, son los funerales. Los funerales ya sabiéndolos desde el inicio. Es más, es un funeral que se pisa.
La guerra es un funeral gigantesco.
Eso.
No hay gloria en guerrear, solo la vergüenza de no haber tenido suficiente imaginación como para evitar este tropezón que deviene en caída al abismo.
No hay gloria. No hay campeonato acá.
No hay campeonato.
No hay campeonato.
Ahora, hablábamos de estos vientos de Olo. Por supuesto, la guerra en Ucrania es uno de estos vientos desatados. Sabemos que tiene consecuencias económicas gravísimas, sabemos que provoca el alza en el costo de energía, que Europa ya está sufriendo y va a sufrirlo un poco más. Va a provocar aumento en los precios de los alimentos, con lo cual no es gratis tampoco para el resto del mundo, más allá de las poblaciones rusas y ucranianas.
No, es un luto mundial.
Ahora, es un luto mundial.
¿Este luto mundial es un luto para quienes la llevan a cabo? Desde la dirigencia política.
Bueno.
¿Para ellos no hay un campeonato?
Bueno, es que siempre van a entrar exaltando sentimientos patrioteros, sentimientos nacionalistas. Es un campeonato.
Para ellos sí.
Para ellos sí. Tenés gente que obviamente está huyendo de Rusia para no pelear esa guerra.
Es un funeral para el pueblo.
Claro. Con lo cual, esto ya está en el aire.
Porque los que vamos son los presidentes a las guerras.
Bueno, los presidentes exaltan las guerras, pero la pelean los seres humanos comunes y corrientes, que son los que terminan muriendo.
Allí está.
Entonces, los políticos pueden decretar lo que sea, pero son la gente en general más vulnerable la que termina pagando las consecuencias.
Uh-huh. Y ahí está el afiche.
Esto, bueno, el afiche lo vamos a tener casi transversal. Lee menos, entiende más, pueden ser muchas cosas. Uh-huh. Si yo te doy, para una sociedad infantilizada como la nuestra, alimento predigerido, fantástico. Sí. Información predigerida, fantástico, no pienso. ¿Pero por qué? Porque soy un infante, soy un infantil.
Claro.
Entonces,
soy todavía un niño.
Soy todavía un niño que me tienen que dar las cosas predigeridas y que en el mejor de los casos podría no tener ningún sesgo, cosa que me llamaría mucho la atención. En el caso más corriente hay que ver qué sesgo tiene.
Vamos a decir que una cosa es ser un niño y otra cosa es conservar el niño que llevamos dentro.
Exactamente.
Porque hay que diferenciarlo. Es decir, todos llevamos un niño dentro, pero llega un momento que se llama maduración. que todos los necesitamos en determinado momento de nuestras vidas.
Todos necesitamos ser niños, en algún momento todos necesitamos madurar y dejar esa niñez hacia atrás, ¿no?
Claro, llega un momento en el cual la papilla no te la van a dar en la boca.
No, no.
Esa
sería
la conclusión.
Si te la dan es un problema.
Ese es el problema.
Y a veces te la dan.
O la quieren dar y obviamente... Entonces, nosotros somos responsables de ingerirla.
Por supuesto, pero por eso me chocó tanto. Vos me decías, tenés acá una tonelada de libros. Sí, porque creo en el valor de la lectura.
No, y en lo que leíste es lo mismo también.
Por supuesto, por supuesto.
Porque es un funeral para el mundo, en definitiva.
No leer, no pensar, no razonar, no sacar nuestras propias conclusiones nos va a llevar a todo lo que venimos hablando. Y a ver, tratemos de engranar un poquito más. Hablábamos de los vientos de Olo, hablábamos de que todo empieza a estar conectado con todo. Hablábamos, por ejemplo, de los problemas de la inmigración.
Sí.
Que en general, y sobre todo en Europa, está despertando sentimientos xenófobos muy fuertes.
Sí.
Que están llevando a alas de la extrema derecha a ganar escaños en los parlamentos.
Sí.
Ahora, esto no es un fenómeno solamente de la Europa, digamos, reaccionaria y continental. También empieza a pasar en otras partes.
Sí.
Por ejemplo, veíamos, yo hablaba de populismos. Yo tengo acá un reporte. Este reporte salió hace menos de un mes. Es un estudio que hace un instituto alemán, lo voy a pronunciar mal, pero es el Bertelsmann Stiftung, que es un instituto dedicado a la gobernanza mundial, y lo que hace es ir comparando cada 2 años cómo están las democracias en el mundo.
Sí.
Y mide a las democracias por cerca de 15 parámetros, desde gobernanza en sí, calidad institucional, nivel de consenso, nivel de resolución de conflictos. Son 15 parámetros y en base a eso las va calificando en democracias fuertes,
sí,
democracias más débiles, democracias fallidas. Y finalmente empieza a ver lo que llama las autarquías.
Sí.
Y hay dictaduras, claramente dictaduras.
Clarísimo, cada
y
vez
hay
más.
Autarquías que, vestidas con un ropaje democrático, han vaciado de contenido a las instituciones y se manejan de una manera autoritaria.
Mirá la policía de la moral.
Bueno, la policía de la moral, ahí tenemos... Bueno, esa es una teocracia.
Eso es una teocracia.
Pero claramente es un autoritarismo. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, veamos... Recién
pero
hablábamos
tiene un velo.
De Brasil. Hablábamos de Brasil. En Brasil... Lo que pasó con ahora, a una semana de la asunción de Lula,
sí,
tiene un tinte terriblemente peligroso. Primero,
obvio,
porque es a una semana. Uh-huh. Segundo, porque podría haber cristalizado en un golpe de Estado,
sí,
que era, creo, la intención que había detrás.
Uh-huh.
Y también está reflejando o replicando una no aceptación de las reglas democráticas.
Exactamente.
No acepto que Lula ganó, entonces me rebelo contra las instituciones.
Así es.
Que es exactamente lo mismo que hizo Trump cuando quiso que sus seguidores
igual,
casi toman el Capitolio en Estados Unidos.
Una réplica.
Ahora, ¿qué son estos movimientos? ¿Son instigadores de qué? De conflictos.
Sí.
Y los tenés de derecha y los tenés de izquierda.
Exactamente.
Y justamente en este reporte lo que te muestra es cómo han caído la calidad de las democracias, que se han degradado de calidad de democracias fuertes a democracias más débiles o a democracias fallidas, o cómo algunas directamente ya son autarquías, o cómo algunas devienen en dictaduras.
Sin lugar a dudas.
Entonces, este estudio, no es muy grande, son unas 80 páginas, te va mostrando país por país, región por región, cómo está cayendo todo en términos de, en este caso, de democracia.
Es muy fuerte.
Y de calidad institucional.
Cómo está cayendo todo a nivel de la democracia.
Todo. Exactamente, y te explica perfectamente, porque lo que vemos hoy...
Con datos fácticos.
Claro, acá te lo hace con datos.
Se percibe.
Pero es lo que vos ves en las noticias todos los días. El golpe en Brasil,
sí,
las disputas en Perú, Lo que pasó en Colombia,
bueno,
en Chile,
eso en Latinoamérica.
Latinoamérica también,
pero
pasa en África, también pasa en Europa,
dijiste,
también pasa en Estados Unidos.
África terrible.
África terrible porque encima está exacerbado por conflictos étnicos.
Sin palabras.
Que nosotros no tenemos.
Exactamente.
Por suerte, no tenemos esos conflictos de,
exactamente,
entre comillas, limpieza étnica.
Pero están vestidos claramente, en realidad, de democracia, grandes dictaduras.
Exactamente. Y ahora, lo notable de este reporte, cuando habla de Latinoamérica, es que está diciendo hay que tener mucho cuidado porque la región latinoamericana en los últimos 20 años cayó económicamente más que África.
Sí.
Estamos mostrando guarismos de pobreza, 30% de pobreza a nivel regional,
sí,
y de inequidad, unos índices de inequidad como nunca se han visto, más altos que los de África. Con lo cual, cuando uno habla de esa africanización, entre comillas, de la región latinoamericana, no es una cosa, digamos, una expresión tomada de los pelos.
No, es un funeral en sí mismo.
Es otro funeral.
Haciendo un hilo conductor. Es otro funeral.
Y cuando vemos,
porque cuando hay pobreza, hay indigencia, y lo que vos estás marcando, lo que representa es que estás entrando a una guerra. Y en esa guerra, ya lo que dijo el primero de los libros, ya está dada por perdida. Ya la perdimos.
La guerra te la da por ahí, no el uso de las armas, la propia inequidad es,
exacto,
una guerra, el narcotráfico es otra guerra,
la inseguridad es otra guerra. Son guerras
que nos animalizan.
Y que ya, si entramos, que entramos, perdemos, ya perdimos.
Bien, bien. Este es un reporte. Esta semana fue la reunión en Davos,
sí,
famosa reunión que se hace anualmente, sí, en Davos, y todos los años sale un reporte que yo todos los años leo, ya desde el año 2014 por lo menos,
sí,
antes también tengo las ediciones anteriores, que es el Global Risk Report. Este es un reporte que elabora, en realidad es un reporte que lo elaboran muchísimas organizaciones, está patrocinado por el World Economic Forum, que es el mismo que hace Davos, y también por una empresa privada que es Zurich, la compañía de seguros, a nivel mundial,
sí,
por supuesto.
Sí.
Y van sacando este reporte todos los años, cuál es el mapa de riesgos del año 2023.
Sí.
Y hacen un mapa de riesgos a corto plazo, 2 años, a 5 años y a 10 años.
Sí, es una proyección.
Exactamente. Y lo van comparando con cómo van cambiando los índices y las cosas con los años anteriores.
Sí.
El de este año empieza a ser notable porque todos los temas que tocamos están todos.
Sí.
Por ejemplo, aparece el riesgo de, y lo llaman el costo de vida.
Sí.
Costo de vida en términos de la dificultad de vivir.
Exactamente. En el hecho de sobrevivir, ¿lo da?
En el hecho de sobrevivir.
Así.
Cada vez es más difícil vivir en este mundo.
Y ni hablar de bienestar, de vivir bien.
No, bueno.
Es como las democracias, para tener un hilo conductor.
Bien.
Cómo se van perdiendo.
Y volvemos al punto que traíamos de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, otro punto que está, provocando, es una militarización,
exacto,
del mundo, un aumento en todos los presupuestos en defensa del planeta.
Sí.
¿Y eso de dónde se saca? De los sistemas de bienestar social.
Exacto.
Porque el presupuesto no es elástico. Si le doy a uno, le saco a otro. Con lo cual, eso también va a tener un impacto directo en los sistemas de bienestar social.
Nunca
educación,
mejor dicho,
salud, previsional.
Militarizo a la sociedad.
Y se está militarizando. Otro de los riesgos, fragmentación geopolítica,
sí,
que podría llevar a una guerra económica. No, otra vez, no hablamos de guerras militares, pero la guerra económica hoy la tenemos entre Estados Unidos y China,
sí,
la tenemos entre, bueno, India, China, todo lo que es el sudeste asiático. Empiezan a aparecer como fragmentos políticos que también hablan de guerras económicas.
Sí, también derecha e izquierda.
Bueno, ni hablar. Pero hoy, la derecha y la izquierda son como mapas borrosos. Yo te diría que y es una opinión personal, creo que son como continentes sin contenidos. Les quedó el cajoncito y el rótulo, derecha e izquierda, el cajón de la cómoda, derecha e izquierda, pero los abro y están vacíos. Porque puedo tener un populismo de derecha, un populismo de izquierda.
Una
puedo
comodidad una que incomoda.
Puedo tener lo que sea.
Es una comodidad decirlo,
claro,
que termine incomodando.
pero no sé si hace referencia a una ideología.
No.
Me parece que
la hemos perdido.
Me parece
la
que
hemos
sí.
vaciado. Me está dentro de sí. lo que decimos.
Fíjate que otro de los riesgos,
pero
tecnología.
Por eso, la hemos vaciado porque entramos en guerra.
La hemos vaciado porque carecemos de propósito y de rumbo.
Entramos en guerra llevar, y perdimos la paz.
Y nos dejamos llevar. Nos estamos dejando de llevar por estos discursos predigeridos, por. Nos dejamos llevar.
La
por
guerra,
las mareas.
Claramente, en el primer libro, haciendo hilo conductor con el inicio del programa y con tu propósito, lo que lleva es un sin rumbo.
Bueno. Es un funeral masivo, es la pérdida de la humanidad. Entonces sí, claro que estamos sin rumbo, estamos desatando la ibris.
Exacto.
En todos lados. Sigo con el reporte, la tecnología que va a exacerbar la inequidad, exactamente lo que decíamos.
Sí.
El problema del el cambio climático, que podría, incluso ellos están mencionando colapso natural de algunas, sí. De algunas biósferas. Con lo cual, estamos hablando de riesgos enormemente marcados.
Sí.
Estamos hablando de, acá dice, comida, fuel, una crisis por el aumento de lo que hablábamos antes, los combustibles,
sí.
La energía,
commodity.
La comida, ambientes volátiles. Cuando uno mira el reporte, podríamos estar horas, es un reporte realmente muy bueno, yo siempre recomiendo leerlo.
Ambientes volátiles podría ser una representación de los vientos de Olo.
Bueno, a eso iba. Cuando vos hablas de volatilidad y nos lleva a las deudas que teníamos. La otra vez vos me preguntaste si caos era lo mismo que incertidumbre, ¿te acordás?
Sí.
Entonces, empecé a buscar en el diccionario, donde más, empecé a buscar algunas definiciones. Y tengo dos diccionarios. Acá el de la Real Academia Española, para hacer este uso de nuestro lenguaje de manera precisa, y algunas nos van a remitir a este que es el diccionario de filosofía, porque algunos términos empiezan ya a manejarse con algunas ambigüedades que te obligan a verlo desde otra perspectiva.
Bien, con más precisión.
Cuando yo digo caos, según la Real Academia Española, lo que dice es un estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la constitución del cosmos.
Bien.
Es casi una definición teológica. Pero la segunda acepción nos aplica más, dice confusión, desorden.
Bien.
Confusión, desorden. O sea que acá yo podría hablar caos como algo confuso, desordenado.
Sí. Fundido con.
Fundido con.
Confusión.
Confusión.
Fundido
ahora bien,
con.
Vamos a la primera, esa que era casi teológica. Que decía anterior a la construcción del cosmos.
Sí.
Es notable porque.
Es decir, que nacimos con caos.
Bueno, en teoría se nace de un estado que no se puede definir.
Esa es la conclusión.
Y a partir de ahí, fíjate que nos lleva, pues nos podría llevar, por ejemplo, a la teoría del Big Bang.
Claro,
que
iba
dice
a decir eso.
Que hay un instante donde hay una gran explosión. Y el mundo empieza, o mejor dicho, el universo empieza a dilatarse, y eso, hay un montón de teorías, dependiendo de cuánta masa tenga el universo, cosa que hoy no se conoce todavía, y eso nos, me va a llevar a otro concepto, que es el de la imposibilidad que tenemos de poder determinar algunas cosas.
Bien.
Que lo quería traer como ejemplo justamente por eso. Según la cantidad de materia que pudiera haber en el universo podría dilatarse eternamente o en algún momento podría empezar a contraerse.
Sí.
Que es lo que llama la teoría del Big Crunch.
Exacto.
Se comprime tanto que después volvería a otra vez al Big Bang, en una especie de como un resorte que oscila,
bueno,
un
ahí
péndulo.
Está la fusión con.
La fusión y la confusión.
Sí.
Ahora, fíjate vos, ya que estamos, vamos a dar algunos números raros. Se suponía que ese universo era caótico,
sí.
Sale de una gran explosión. Ahora, en ese caos hay un orden. Hay estrellas, hay sistemas solares, hay
sí.
planetas que giran alrededor de esos soles.
Hay un firmamento.
Leyes, y empieza a haber leyes.
Uh-huh.
No por nada Newton describe las leyes del movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Uh-huh.
Hoy nosotros podemos saber, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Que el sistema solar es arrastrado por la rotación de nuestra galaxia a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Ahora, es notable que no podemos saber cuál es la velocidad de la Tierra respecto al universo.
Bien.
Ahí empiezan las incertezas.
Está bien.
Yo tengo certidumbres.
Nacemos con un caos que tiene un determinado orden.
Hay orden natural, hay leyes.
Interpelado.
Hay certidumbres y certezas. Y también hay incertidumbres.
La incertidumbre.
Y ahí viene, o sea, la incertidumbre, ¿qué sería? La falta de certezas.
Claro.
A ver si lo tengo por acá, porque...
Es decir, que el caos integra un orden, integra una certidumbre, y luego, obviamente, aparece la incertidumbre.
Vamos a... Las definiciones a veces se hacen por supuesto.
Sí.
La definición de certidumbre para la Real Academia Española es una certeza.
Sí.
Es seguro, es algo seguro. Es la obligación de cumplir con alguna cosa.
Bien.
La Tierra se mueve de acuerdo a una ley. Está obligada a moverse de acuerdo a una ley. Aún en el caos tengo algunas certezas.
Sí.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de incertidumbres?
Sí.
La incertidumbre, ahora vamos a hacer un paréntesis antes. Yo decía que todos estos problemas que está enfrentando el mundo están de alguna manera conectados.
Es decir, que en la certeza hay orden. Que en el
aún
caos,
en el caos hay
un cierto orden.
Aún en el caos hay orden.
En la certeza hay orden. En el caos
también
hay un
hay
cierto orden.
Orden. Sí, sí, sí. Y acá viene, ¿qué nos está pasando? Supongamos, vamos a hablar de las leyes, recién decía las leyes de movimiento de los astros en el sistema solar. Puede ser complicado para alguien entenderlo, pero la ley, una vez que se estudia,
es clara.
Es clara. Y si yo pongo un determinado input, obtengo un determinado output.
Sí.
Si yo sé que la Tierra se mueve en una órbita elíptica, en tal momento de la órbita sí. va a estar a tal velocidad.
Es más, es muy exacto.
Es muy exacto. Por algo se llaman ciencias exactas. De ahí deriva el término ciencias exactas.
Que no siempre se sabe, pero de ahí deriva. Y por eso se dice que es más dura que blanda.
Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando algo no es predecible? Te voy a dar un ejemplo. Hace 10, 12, 13 años se pusieron de moda todos estos relojitos sí. digitales. Antes de que fueran estos, eran unas pulseritas sí. donde te medían la cantidad de pasos, sí. te medían la cantidad de kilocalorías. Mm. Y empieza a ser usado por los sistemas de bienestar social
sí.
que le daban las pulseritas a los que ellos llaman los senior citizens, serían sí. nuestros jubilados, para que hagan más ejercicio para prevenir enfermedades cardiovasculares.
Sí, supuestamente.
ACVs. No, no, las previenen. Mm. Ahora empieza a haber un costo casi el doble, porque
eso se mide en términos, genera una incertidumbre.
Genera una consecuencia no prevista,
claro.
que es que estos señores se nos caían en la calle, entonces terminaban o con operaciones de rodilla o con operaciones de caderas e inmovilizados después.
Exacto.
Eso es lo que se empieza a denominar un mundo complejo, en donde el tomar una determinada decisión o al hacer una determinada cosa, no puedo predecir a priori cuál va a ser la consecuencia o cómo va a terminar.
Bien, ahí hay incertidumbre.
Y empiezan a ver las incertidumbres. Empieza a decirse que el mundo, si yo le doy un determinado input, no puedo saber cuál va a ser el output. O que si yo le doy un input... En una condición me da el mismo me da un output, pero en la misma condición, en otro input, igual me podría dar otro output distinto.
Ahora, vos tenés un input que es un propósito, pero en el transcurso de ese propósito tenés incertidumbres.
Bueno, pero pará, todavía no llegamos a las incertidumbres. Estoy tratando de mostrar que no siempre es simple predecir los resultados.
No.
En esta complejidad.
Obvio.
Entonces ahí es donde aparece la incertidumbre, ya con un concepto más filosófico, de cuáles son los límites al conocimiento.
Hay límites.
Hay límites. Hay límites.
Eso es lo más importante.
Hay límites al conocimiento. Por ejemplo, yo no podría hoy, con el estado de ciencia actual y con el estado de conocimiento actual, no puedo decir cómo fue ese Big Bang 3 minutos antes. Los 3 primeros minutos no los puedo describir. Puedo escribir los 3 minutos siguientes, hasta hoy. Los 3 minutos iniciales no.
Bien.
Y hay una barrera a ese conocimiento. yo voy a patear una pelota en un partido de fútbol. Esa pelota sé exactamente, la puedo ver, la televiso, sí, sí, la miro, la ilumino, sé la velocidad, el VAR puede sacar todo. Cuando me voy al mundo de la física de las partículas elementales,
sí,
hay un principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice, no podés saber la velocidad y la posición al mismo tiempo. Está es bien. Como si en el equivalente del estadio de fútbol, yo no pudiera, si sé la velocidad, no sé dónde está la pelota. Y si veo la pelota, no sé su velocidad. Mm. Ese sería el equivalente.
Clarísimo.
Ahí ya tengo un límite a la certidumbre, un límite a la precisión, un límite al conocimiento. Empiezan a aparecer edificios matemáticos de 9, 18 y 26 dimensiones para entender esta complejidad.
¿Se podría decir que para todo hay un límite?
Bueno, podría ser una de las conclusiones, no lo sabemos. Yo creo que, y acá es interesante porque lo que nos muestra esto es, con humildad, que cada vez sabemos menos cosas.
Claro.
Sabemos más y sabemos menos al mismo tiempo. Hay un universo, yo siempre digo que hay como un, cuando te acordás esos conjuntos, diagramas de conjuntos de Venn, de la escuela primaria, uno hace un redondelito y dice, esto es lo que yo sé que sé. Hago un dibujito un poquito más grande y digo, esto es lo que yo sé que no sé. No le puedo poner tamaño a lo que no sé que no sé.
Bien.
O sea que hasta tengo una incertidumbre en cuanto no sé.
Que genera un caos.
Y puede generar un caos interno.
Claro.
Podría generar un caos interno en mentes muy inquietas, en espíritus muy inquisitivos, podría generar un caos interno.
En lo cuestionador genera.
Claro, pero es un límite.
Por eso que a veces son preferibles las respuestas antes que las preguntas.
Bueno, y por eso hay que leer más y no menos.
Exacto.
Volvemos otra vez sobre lo
mismo.
Pero
es una manera de plantear lo que dijimos hoy.
Fíjate que yo voy acá sí me voy al diccionario de filosofía y hablo de epistemología como conocimiento, como estudio de la naturaleza del conocimiento y su justificación, y más específicamente el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas y los límites al conocimiento y su justificación.
Bien.
O sea, hay límites al conocimiento, pareciera ser que son límites que no sé si podemos trascender.
Son límites impuestos.
Probablemente por
la
misma naturaleza.
Claro, por la misma naturaleza.
Que nosotros tratamos siempre como de adueñarnos de la naturaleza, de convertirnos como en dioses de nosotros mismos, dioses de la naturaleza y la destrozamos, dioses del hombre, y hemos hablado de la inteligencia artificial, de la prolongación de la vida.
¿Por eso que apuntamos tanto a lo mesiánico?
Bueno, yo creo que ahí podría haber otra explicación, que es la que hablábamos hace un tiempo, de nosotros como asesinos de Dios y faltos de propósito, necesitamos empezar a creer en otras cosas. Desde que
¿y por qué
la
no
humanidad
nosotros mismos?
De su humanidad trata de explicarnos, explicar el cosmos, explicarlos, trata de,
claro,
no siempre lo consigue.
¿No hay límites a la explicación?
Bueno, sí, si hay límites al conocimiento, tiene que haber límites a la explicación. Ahora, ¿cómo unimos todo esto con todo esto? Que vivimos en un mundo que es complejo.
Exacto.
Si es complejo, ya no podemos anticipar, ya no es predecible. Existía en nuestras cabezas esta idea de que así como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, así vamos a vivir nosotros. Y por supuesto que siempre la juventud era como más rebelde, pero había como patrones que se iban cumpliendo.
Patrones de conducta a veces.
Patrones de conducta, patrones sociales.
Impuestos.
Cosas esperadas. Y ahora hay de golpe una ruptura. Y esa ruptura está dada por la volatilidad, la incertidumbre, el caos, la complejidad.
¿Y está malo?
Bueno, a ver, no sé si le pondría un...
¿Está mal?
No le pondría un juicio de valor. Lo que digo es, tenemos que saber que existe para saber cómo manejarnos en eso.
¿Cómo afrontarlo?
¿Cómo afrontarlo? Y de nuevo, si yo sé que el mundo es más complejo, si yo sé que la incertidumbre va a ser más alta, si yo sé que todo empieza a ser más difícil...
Sí, yo sé.
Bueno, pero lo sabemos.
Es la base.
Lo vemos.
Es la base.
Fíjate que...
No todos.
Hace 2 semanas que venimos enumerando cosas que salen en los diarios.
Sí.
Y yo hacía mención en la...
Hay que querer verlo.
Bueno, pero los signos están ahí.
Sí.
Está todo ahí.
Está presente.
Nosotros podemos no querer verlo.
Sí.
Pero está. Por ejemplo, esta semana salió un artículo en La Nación que dice América Latina debe lidiar con el viento en contra en 2023. Sí. Después salió otro artículo.
Se está usando mucho titulares con vientos.
Y no es casualidad,
no,
porque son vientos en contra, vientos
no, es la volatilidad.
Sin dirección. Las 7 amenazas para la economía global en 2023, y las nombramos todas, y este es un artículo que salió con posterioridad a lo que hablamos la semana pasada. Otro efecto de la guerra en Ucrania, el militarismo se expande como nunca en el mundo. Esto salió también en martes o miércoles de esta semana. Esto ya es local. La sequía prevén una pérdida de exportaciones de hasta 14.000 millones de dólares y un impacto en el PBI.
Sí.
O sea, esta es una noticia local y económica.
Sí.
Pero que ya no se está hablando de complejidades y vientos.
Exacto.
En contra. Yo lo que digo es, todo esto lo tenemos. La tecnología. Fíjate esto, hablábamos de la tecnología.
Sí.
De los bifes 3D a las galletitas en base a larvas de moscas.
Sí.
Que ojo, que son cosas que están empezando a ver y que se empiezan a consumir y que empiezan a ser empresas que tienen cotización bursátil extraordinario.
Sí, en los mercados, sí.
Que nos lleva a otro problema más grave. Argentina se está como desertificando y lo vemos ahora con esta sequía. Podría ser un efecto que de acá a 10, 15, 20 años sea más permanente.
Sí.
Con un cambio climático, trópicos que bajan, con lo cual no es casualidad que en el sur tengamos 38 grados
no.
Y que tengamos la sequía que tenemos en la pampa húmeda.
Exacto.
La otrora pampa húmeda. Con lo cual, yo digo, todos estos vientos están. ¿Nos estamos preparando para todo esto? Que es un poco la pregunta de la semana pasada.
¿Qué hacemos con ellos?
Todos estos vientos
están.
Están. ¿Cómo nos estamos preparando para afrontar todo esto?
Nos estamos preparando.
¿Nos estamos preparando? ¿Estamos leyendo todo lo que hay que leer para entender? ¿O lo predigerido, lee poco, que yo te doy la solución, que viene de perillas para lo que vos decías, los mesías?
Sí, o ya perdimos y es un funeral.
Bueno, eso yo creo que, digamos, en tanto y en cuanto no aceptemos que solo está en nuestras manos y no en las manos de otros, ya es un funeral.
Ya es un funeral.
Ahora, vamos un pasito para atrás. Vamos a asumir que no lo aceptamos, que no lo predigerimos así, que decimos no, vamos a hacer lo que hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer es empezar a educarnos.
Exacto.
Es prepararnos. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos mucho de la tecnología tiene un montón de cosas maravillosas, pero que también se están haciendo, y la respuesta que te dan los científicos es porque podemos o porque no? Pero no estamos pensando las consecuencias de las cosas que hacemos. ¿Te acordás que yo leí ese cuento de Italo Calvino que decía, cada acción que hace la ciudad medita las consecuencias a largo plazo que va a tener en la ciudad, en los ciudadanos y en el cosmos?
¿Te acordás? La vida. Sí.
Nosotros eso no lo hacemos, vamos avanzando a tontas y locas sin mirar las consecuencias que podríamos estar hoy sembrando de acá a 2, 5 y 10
años. Porque ni siquiera miramos las causas.
No, ni nos detenemos a pensar en
ese
las causas.
Ese es el punto.
Tampoco nos pensamos, tampoco, digamos, aunque supiéramos las causas, tampoco pensamos las consecuencias.
No, pero y aparte también nos quedamos en respuestas y por lo general, volviendo al inicio, nos quedamos en las respuestas de los otros y
bien,
no nos hacemos nuestras propias preguntas. Creo que todo radica ahí y también en la falta de un propósito.
Bien, entonces la pregunta a lo mejor sería, ¿cuál es el propósito? Y ahí yo creo que hay infinitas respuestas individuales, todas válidas, cada uno puede tener su propósito en la vida.
Sí, pero hay una general.
Tendríamos que empezar a construir un propósito general.
Claro.
Que ese es el que está faltando.
No sé si una, puede haber muchísimas, y ojalá que haya muchísimas, pero de lo que vos estabas hablando, yo por ejemplo sentí una, por eso que lo dije así, que tiene que ver educar para fortalecernos.
Es que la educación
es la fortaleza.
Es la única manera. Es el único camino. Vamos, te voy a proponer un ejemplo.
¿La fortaleza que te da la educación es tu mejor arma?
Sin ninguna duda. Sin ninguna
Hablando
duda.
Hablando también del inicio y de la guerra.
Es que sin ninguna duda, porque...
¿Puede haber guerra de fortalezas?
Bueno, hoy hay una guerra de conocimientos. Hay un ojo, porque ahí también tenés otra forma de guerra, sí, que trae otra. Más inequidad.
Es otra.
Hoy vos tenés países como China. China escribió un manifiesto que se llama el China 2050, que propone ser una potencia tecnológica mundial para el año 2050 en todas las fronteras imaginables. Eso puede tener consecuencias enormes, conocidas y desconocidas.
Fíjate que dijiste en todas las fronteras imaginables.
Y las no imaginables.
Qué fuerte.
Claro.
Qué fuerte.
Bueno, volvemos a los circulitos esos que yo decía. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que yo sé que no sé. Esto es lo que no sé que no sé.
Imagínate en las fronteras no imaginables.
No imaginables. Y ahí es donde empiezo a preguntarme cómo este vacío que empezamos a sentir, las sociedades, yo creo que sentimos un vacío.
Sí.
Voy a traer la semana que viene un libro de Lipovetsky que habla justamente de
la era
de
del vacío.
Bueno, es uno nuevo, claro, él escribió La Era del Vacío y hay uno nuevo.
Porque es justo sobre esto también.
Que habla de la era de la seducción, la sociedad de la seducción.
Más actuales.
Y lo que está diciendo es, ¿qué estamos haciendo? Porque con el desencanto, con todo esto que yo menciono y que tenemos a flor de piel, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo canalizamos esto?
Sí.
Que no termine en una gran depresión masiva o un gran desencanto masivo.
O solo en vientos de Olo.
O en otras guerras.
Exacto.
Porque en general cuando vos vas
porque
de la
se
euforia al desencanto y el desencanto
es muy bipolar.
Es muy bipolar, exactamente. Estaba buscando la palabra. Y no es casualidad que vivamos en sociedades tan polarizadas, bipolares.
No, es absolutamente bipolar.
Entonces, cuando vos empezás a plantear la vida en términos de bipolaridades y de blanco y negro y de tengo razón y vos no tenés razón.
La bipolaridad es una enfermedad, la planteas desde el lado enfermo.
Yo la estoy planteando desde el lado enfermo.
Es así.
Porque una sociedad bipolar es una sociedad enferma.
Es una sociedad enferma.
Y es una sociedad que fracasa en el entendimiento del otro y fracasa en el entender las razones y peor, fracasa en el zanjar puentes.
Y fracasa, lo más importante, en el entendimiento propio. Como sociedad.
Bueno, y entonces ahí, ¿qué propósito puede plantearse una sociedad bipolar?
Lo perdiste.
Lo perdiste. Entonces, no creo que podamos encauzar nada positivo.
No.
Desde ese lado.
No. Excepto darte cuenta que es bipolar, que estamos bipolares y poder medicarnos en consecuencia.
Sí, pero no está pasando. Hoy las sociedades son cada vez más bipolares.
Obviamente que no.
Fíjate, Estados Unidos.
Es más, las incrementamos.
Trump, lo que... A ver, vamos de nuevo. Trump no es el... Hablábamos de los cajoncitos con etiquetas y vos tenías la derecha y la izquierda y normalmente se asociaba la derecha al conservadurismo.
Sí.
Y hoy... Esa derecha no tiene nada que ver con el conservadurismo, al contrario, es una agitación de masas.
Es más, te diría que los cajoncitos de la ultraderecha y la ultraizquierda se unen.
Bueno, los extremos siempre se van a unir.
Es que las bipolaridades se terminan uniendo.
Por supuesto. Con lo cual, hoy me cuesta entender en un mundo bipolar cómo haces para zanjar esas diferencias tan extremas. Un Trump que exacerba, un Jair Bolsonaro que exacerba...
Educándonos.
Bueno, nuestro país que exacerbamos, toda Latinoamérica está embarcado en este...
Todo.
Con lo cual es muy difícil, y si me voy a Europa también existe, y si me voy... Bueno,
en cualquier parte del mundo.
Está existiendo como fenómeno global.
En todas las partes del mundo lo están.
Es un fenómeno creciente. Cuyas consecuencias son gravísimas porque también...
Qué análisis interesante para que después hagas uno de tus escritos. Esto es para una nota periodística.
Bueno, ahora van a salir...
La bipolaridad enfermiza.
Bueno, es que no veo cómo zanjarla. Y ahí vos tenés estos vientos desatados.
Esta ibris
desatada. Y en este mundo complejo, incierto, volátil... qué consecuencias puede traer que no conocemos y que no sabemos, pero que nos estamos dejando llevar como hojas por el viento.
Claro.
Como
el tema es dejarte llevar.
Naves, y volvemos a la Odisea y a los naufragios.
En un eterno naufragio.
En un eterno naufragio, naves que van como cáscaras de nueces en el mar embravecido, merced de los vientos de Olo.
Sin por lo menos ir llegando a tu Ithaca, que son es a que, distintos propósitos que puedas tener en la vida.
Claro, es que no.
Hay veces
que estás tan preocupado en una nave que te está entrando agua. Vas a estar tan preocupado por sacar el agua y no hundirte que no vas a preocuparte por el propósito.
No, vas a estar muy preocupado, pero poco ocupado.
¿Nos estamos hundiendo como sociedades?
Sí.
Déjame que, ya que estamos,
sí,
te voy a leer dos lecturas pequeñas.
Bien.
Este es un párrafo de un libro que dice: una noche el noticiario difundió un reportaje sobre una marea negra provocada por un petrolero accidentado. Estábamos sentados a la mesa, miré aquellas aves embadurnadas de petróleo y de inmediato pensé en nosotros, en todos nosotros. Aquellas imágenes nos representaban mejor que cualquier foto de familia. Éramos nosotros.
Qué
eran
bien.
Nuestros cuerpos negruzcos y grasientos, privados de movimiento, aturdidos y envenenados.
Ah,
qué imagen, ¿no?
Qué fuerte.
Ahora,
éramos
en otro
nosotros
tramo,
como espejo.
Éramos nosotros. Cuerpos negruzcos, grasientos, privados de movimiento, aturdidos y envenenados.
Nosotros.
Da una vuelta de tuerca sobre esa imagen y dice: tal vez era una gaviota embadurnada por la marea negra. Ahora me asemejo extrañamente al cuervo de una historia que me contaba mi abuela.
Ay.
Esa ave tosca de plumaje de ébano que soñaba con ser un pájaro blanco. Porque así sigue la fábula. El pájaro se revuelca primero en talco, luego en harina, pero como el subterfugio dura poco, no tarda en desaparecer. Entonces se sumerge por entero en un bote de pintura blanca, del que queda prisionero.
Brillante.
Yo soy ese pájaro negro que quería ser blanco y que ha traicionado a los suyos. Me creía más lista, me creía capaz de imitar el canto de las tórtolas, pero ya he perdido el uso de mis alas. Y donde estoy es inútil batallar.
¡Qué bárbaro!
No somos ese cuervo.
Ya he perdido el uso de mis alas.
Y donde estoy
es inútil batallar.
No estamos
¿No
ahí? ¿Somos ese cuervo en
¿no
ese bote
ahí?
De pintura?
No estamos ahí.
¿O somos las gaviotas en la mancha de petróleo?
Y si nos damos cuenta, ¿qué hacemos para salir?
¿Cómo salimos?
¡Claro! ¿Qué hacemos?
No lo sé. No tengo respuesta, solo tengo preguntas.
Pero eso es lo más maravilloso. Preguntémonos.
Y vamos a tratar de cerrar todo con la incertidumbre. Con Italo Calvino, otra de sus ciudades.
Yo ya empecé a amarlo, Italo Calvino.
Es que este libro en particular es probablemente
uno, ama?
Uno de sus... Claro.
¿Cómo uno puede amar eso, digo?
A mí me pasa con Borges, con Kafka, con Italo Calvino, que son, y hay cientos más, que uno nunca termina de leerlos.
Es verdad.
A Borges probablemente para entenderlo hay que estudiar tanto.
Quizás siempre empieza a leerlos.
Vos, claro. Y a medida que estudias otros temas y otras cosas,
sí,
empezás a entender, ¿por qué dijo lo que dijo? Y ahora tiene, cobra sentido.
Como la vida. Hoy.
Bueno, lo mismo
cuando
pasa con
dicen,
Kafka.
Se me cae la ficha.
Claro, y con Calvino pasa lo mismo. El relato de esta ciudad dice así: si queréis creerme bien, ahora bien, como es Octavia, ciudad telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas, cadenas y pasarelas. Uno camina por los travesaños de madera cuidando de no poner el pie en los intersticios o se aferra a las mallas de una red de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube. Se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad, una red que sirve para pasar y para sostener. Todo lo demás, en vez de alzarse encima, cuelga hacia abajo.
¡Qué bárbaro!
Escalas de cuerda, hamacas, casas en forma de bolsas, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, piqueras de gas, asadores, cestos, plantas con follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades.
¡Qué bárbaro!
Saben que la resistencia de la red tiene un límite.
¡Qué bárbaro! ¿Cuál es nuestra red?
¿Cuál es nuestra red?
¿De dónde estamos colgados?
¿Nuestra vida no tiene un límite?
Nuestra vida no tiene un límite, coincido plenamente.
Si nuestra vida tiene un límite, ¿cómo la estamos viviendo?
¿Cómo la queremos vivir?
¿Cómo la queremos vivir? ¿Cuál es nuestro propósito?
¿Seguimos sobreviviendo? ¿O empezamos a vivir?
¿Cómo no nos despeñamos como esta ciudad hacia el abismo? Porque la certidumbre está.
Hay una red.
Hay una red y tiene una resistencia.
Exactamente.
Que tiene un límite.
Gracias por este propósito, maestro. Bravo.
Gracias.
Como siempre y desde siempre. Carlos Belloni, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo mucho, pero mucho más, la cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.